momento que vamos a tener a continuación. Hay un comunicado oficial de parte del Ministerio de Capital Humano a colación de la marcha universitaria que se realizará mañana a nivel nacional, por la tarde del día de mañana, y en reclamo de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las universidades nacionales, pero principalmente tras el veto que el gobierno anunció al presupuesto universitario que votó el Congreso de la Nación, algo que todavía no se oficializó, que el gobierno tiene tiempo hasta el jueves de realizar y que todos entendemos está midiendo, bueno, qué va a pasar mañana, y imaginamos en algún momento el veto va a finalmente ser formalizado, comunicado de manera oficial. Antes, y en la previa, abriendo el paraguas de lo que puede llegar a suceder mañana, el Ministerio de Capital Humano, que es el que hoy tiene en sus manos el presupuesto universitario, el funcionamiento de todo lo que significa los recursos para el sistema de educación superior, emite un comunicado que dice lo siguiente: estamos a favor de la educación universitaria. Y agrega, este conflicto universitario responde más a intereses políticos que a las necesidades del sistema educativo, porque los reclamos educativos están todos atendidos y resueltos. Es urgente priorizar la educación por encima de las confrontaciones políticas, y el gobierno está al día y paga para que los profesores estén en las aulas dando clases, garantizando que los estudiantes no sigan siendo víctimas de esta situación injustificada. El Ministerio de Capital Humano informa que nunca se financió la educación pública universitaria y el compromiso del gobierno con la universidad pública se ha mantenido firme. Simplemente se exigió claridad en la gestión de los recursos que se transfirieron, y agrega datos, ¿no? Dice, desde el Ministerio se han asignado más de 192 mil millones de pesos cumpliendo con lo acordado para aumentos en gastos de funcionamiento, un incremento del 270%, y más adelante después dice que las universidades no han rendido en tiempo y forma los gastos por esos fondos que fueron transferidos. Puntualmente señala a la UBA que dice no rinde adecuadamente los fondos acreditados desde el año 2022, y habla de fondos incluso que fueron transferidos entre 2015 y 2022 y todavía no fueron rendidos. En pocas palabras, el gobierno ya antes de que suceda la marcha intenta bajarle el precio a la marcha universitaria de mañana. Dice que esto será con fines políticos y vuelven a insistir con este tema de las auditorías y de la transparencia en la rendición de los fondos, algo que ya fue sobradamente hablado y aclarado en el mes de abril, ¿no? Otra vez volvemos a hablar de que las universidades no rinden la plata, y otra vez hay que aclarar que la Auditoría General de la Nación es la que se ocupa de esto, y tratar de desentrañar este discurso oficial, que es muy potente, por cierto, porque mucha gente de verdad compra este tipo de cuestiones y de discursos, cuando en realidad lo que uno intenta advertir es que las universidades son mucho más que pagar sueldos o pagar la luz, pagar la boleta del gas y hacer que el edificio esté abierto, ¿no? Pero bueno, para hablar de todo esto, vamos a conversar esta mañana con Joaquín Berrud, que es presidente de la Federación Universitaria del Comahue y nos visita hoy en el piso, así que gracias por estar con nosotros.
¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Bien. Bueno, perdón que hice una introducción ahí algo extensa, pero estaba bueno también algo que todavía no habíamos contado al aire, el comunicado del Ministerio de Capital Humano. Me parece muy significativo porque, en todo caso, es anticipar la respuesta oficial a lo que pueda suceder mañana, ¿no?
Sí, efectivamente. Y también, bueno, una manera de operar que tiene el gobierno, que es intentar todo el tiempo socavar, ¿no?, destruir cualquier tipo de intento de manifestación o de acción en contra de las políticas que el mismo gobierno adopta. Y una manera de comunicar donde terminan desconociendo su accionar, ¿no? Quiero decir, en esto de no ajustamos a la educación no ajustamos en general, ¿no?, a la universidad. Es mentira. O sea, tenemos, llana y planamente, es mentira. Tenemos congelado el presupuesto a universidades desde el año pasado en la Universidad Nacional del Comahue. Y luego de la marcha del 23 de abril logramos que nos den un aumento del 12%, ¿no? Se habla del 270%, sí, pero es sobre el 12% del presupuesto, perdón, sobre el 5% del presupuesto total de las universidades. Entonces, en el monto total, en el impacto total del presupuesto, hablamos de un aumento del 12%, con una inflación del 300%, ¿no? Entonces, si realmente, como manifiestan en el inicio de la declaración, apoyan a la educación pública o están de acuerdo de ello, que lo demuestren después en políticas concretas y en la financiación de la educación, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que estamos viendo, y por eso salimos a marchar en realidad el día de mañana también, para que haya más presupuesto, porque si bien hoy lo inmediato es que el presidente no vete la ley que fue aprobada por el Senado, financiamiento universitario, la otra discusión que estamos viendo ya al mediano corto plazo es que en el presupuesto que el presidente presenta para el año, para el ejercicio 2025, el año que viene, ese presupuesto también es insuficiente para las universidades, y justo en lo que tiene que ver con la Universidad Nacional del Comahue, precisamente, que es donde estoy, qué sé yo, radicado y cursando, el impacto es doble, porque suelen ser universidades las del interior que quizá quedan relegadas en presupuesto en relación a otras universidades del país.
Recién, antes de empezar la entrevista y fuera de aire, te preguntaba cómo sucedió todo, cómo fluyó todo después de aquella gran marcha del 23 de abril, que fue un fuerte impacto no solo para las universidades. Nosotros más de una vez hemos dicho acá que entendemos que fue la única gran protesta que ha tenido la gestión de Javier Milei, porque no hay otras. Uno no ve grandes marchas y grandes manifestaciones de protesta desde otros sectores, por ejemplo, del sector obrero. Las universidades fueron las únicas que, en todo caso, levantaron la voz y lograron un stop en ese momento a cierto avance que el gobierno había intentado implementar contra las universidades. Después de ese día y hasta hoy, ¿cómo sucedió? ¿Cómo fluyó todo? ¿Mejoró algo? ¿Empeoró algo?
Mira, se logró, después de esa movilización, se logró ese aumento en el presupuesto, de, como decía recién, del 12%. Sin embargo, el presupuesto se ejecutó meses después. O sea, si bien la marcha fue el 23 de abril, lejos de que el presupuesto se ejecutara en ese mes o en el mes siguiente, en julio se termina ejecutando, fines de julio, y bueno, y con restricciones. ¿Qué quiere decir? Que no se puede usar ese presupuesto en otro tipo de acciones que lleva a cabo la universidad, como es las políticas de bienestar y contención estudiantil, por ejemplo, ¿no?
Esto a colación de que por ahí hay muchos estudiantes que hoy están sufriendo la recesión económica, deben ponerse a trabajar, digo, por ahí no es posible para ellos estudiar 100% del tiempo, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Hoy ¿Hay abandono escolar, por ejemplo?
Sí, por supuesto. O por lo menos sí que van haciendo la cursada cada vez más lenta, ¿no? Y bueno, aplazando sus tiempos de egreso. ¿Cómo lo vemos? Bueno, en compañeros que eligen cursar una materia e irse a laburar, compañeros que rescinden los contratos de alquiler porque son muy caros y esperan a otro momento mejores. Tenemos casos de compañeros que han vuelto al interior de Neuquén a vivir, digamos, también en el caso de Río Negro pasa una cosa similar, y bueno, digamos, son distintas problemáticas que se agregan y digamos, como el transporte público, el alquiler, quiero traer el aumento en la canasta básica, que no haya aumento en salariales en los trabajadores. Toda esa recesión, todo ese conflicto social económico se agrega a una universidad que, porque está desfinanciada, tampoco tiene formas de contener ese estudiantado a través de becas, a través de alguna contención, alguna ayuda que permita que el estudiante pueda seguir cursando y cumplir su sueño, ¿no?
Bueno, ahí te interrumpo para decirte esto, porque esto es una profecía autocumplida. Porque digo, todo esto que describís es una tormenta perfecta para el estudiante que dice de repente, che, no puedo bancarla, no puedo estudiar. No, los papás por ahí no les da el cuero para poder sostener al hijo lejos, que no vive en su ciudad, que tiene que pagar un alquiler. El chico dice, o estudio o curso, al final es lo mismo que estar en mi casa, laburo y ya está, y abandona. Y el otro día lo escuchaba el secretario de Educación de la Nación diciendo, hay 600.000 alumnos en las universidades públicas que no cursan. Bueno, probablemente no cursan porque no pueden.
Claro.
¿no? O probablemente abandonan porque la situación económica los obliga. Entonces después sale una estadística que dice, mirá el porcentaje de abandono que hay. No se egresan. Bueno, no se egresan porque es difícil sostener.
Sí, y es carrera, difícil, ¿no?, sostener una carrera, es difícil sostener una carrera en la universidad pública con una universidad que se cae a pedazos y donde todo el tiempo tenemos que terminar resolviendo problemas de otro orden. Mirá, hoy estoy acá, me encantaría estar resolviendo problemas académicos de mis compañeros y mis compañeras, discutiendo franjas horarias, discutiendo dificultades o obstáculos que hacen que los estudiantes egresen hacia adentro de la universidad. Sin embargo, estoy acá hablando de problemáticas que tienen que ver con una sociedad que no nos permite quedarnos en los lugares de estudio, o una nación que no nos da las herramientas para poder seguir cursando. La verdad que lo que vemos también en este financiamiento, y también a través de los dichos del presidente y demás, es que se va horadando, que se va dañando, degradando, desguazando la universidad pública en cuotas, ¿no? Entonces vamos quitándole valor todo el tiempo. En esto que decías vos recién, de desprestigiar a los estudiantes que se esfuerzan, que van a estudiar, que hacen lo imposible para poder quedarse en la cursa y egresarse alguna vez, el presidente frente a eso te muestra una estadística que trae de vaya a saber dónde, ¿no?, donde cuenta lo contrario. Bueno, yo le diría a cualquier persona que por favor se acerque a la universidad, que vea cómo cursan los chicos, los esfuerzos que hace, que hablen con los estudiantes, y van a ver los mil y un esfuerzos que hacen cada uno de los compañeros y compañeras que tengo para poder sostenerse en la cursada, ¿no?
¿Qué opinás de esto, que este mensaje, este metamensaje que ya sucedió en abril, vuelve a suceder ahora, de que la marcha es una marcha con fines políticos? Porque a priori, desde afuera, digo, yo hoy estoy más afuera que adentro del ámbito universitario, aunque transité gran parte de mi vida en la universidad pública, pero hoy ya como desde otro lugar lo miro más de costado. Participé obviamente de la marcha de abril, porque uno siente que le debe tanto también a la universidad, ¿no? Pero a priori yo miro y digo, sí, es una marcha política. ¿Cómo no va a ser una marcha política? Obviamente es una marcha política porque esto sucede a raíz de una política del gobierno de Javier Milei, con lo cual es una protesta ante una política pública. Entonces, ¿cómo no va a ser un acto político, ¿no?
Totalmente. Primero eso, segundo que la universidad es un hecho político. Quiero decir, ha costado mucha discusión y lucha política. Digo, que hoy la universidad se abra y pueda recibir a todo el pueblo y que sea pública, eso costó años de lucha. Que la universidad sea gratuita costó otros años de lucha, decisión política y demás. Y hoy sostenerla y poder decir, che, loco, queremos que este patrimonio nacional, que no le pertenece a ningún argentino en particular, que le pertenece a todos los argentinos en general, que queremos que este patrimonio se sostenga, eso es un acto político, un acto de defensa de lo nuestro, de lo que hemos sabido construir todos los argentinos y argentinas, independientemente del partido político. Porque, digo, quiero decir con esto, creo que para resumirlo, ¿no? Pero digo, en la extensión de la historia del radicalismo, en la extensión de la historia del peronismo, en la extensión de la historia de distintos partidos políticos, se encuentra siempre como un gran baluarte la universidad pública, ¿no? Desde la reforma del 18 hasta la gratuidad universitaria. Entonces, quiero decir, me parece que no se trata de un polo o de otro, se trata de un patrimonio nacional que tenemos que salir a defender, como ya lo hemos hecho el 23 de abril.
Sí. Ahí en el medio habrá también mucho militante libertario que también cursa la universidad pública, ¿no?
Totalmente.
¿Cómo es esa convivencia, digo? Porque imagino también que habrá mucho votante de Milei que se siente afectado, que por ahí no llega a fin de mes, que por ahí no puede pagar el alquiler, y pregunto, ese arco de chicos, de compañeros que seguramente están y también comparten la diaria en la universidad, ¿es parte de la marcha de mañana o se siente más afuera?
Mira, la última marcha fueron parte muchos de esos estudiantes que votaron a Milei, con quizá un discurso que era el siguiente, ¿viste? No es que estaban en contra del presidente, pero sí estaban en contra de esa política del presidente. Y mira, por lo menos con eso tenemos un punto de acuerdo, un punto de encuentro. Después sí, hay gente que compra más ese discurso de que en realidad no estamos en crisis o que en realidad no estamos... Yo creo que basta ver los números, son públicos, pueden ver cómo se ha reducido la carga en investigación, la carga en extensión, tenemos un 61% de ajuste en becas, 1.000 becas en una población de 30.000 estudiantes, una beca de 35.000 pesos. Quiero decir, son públicos los datos, vayan y vean, no es ningún secreto. Y lo que está proponiendo hoy el gobierno es darnos para funcionamiento anual, ¿no?, el año que viene, 70 millones de pesos, y la universidad, la nuestra del Comahue, necesita 121 millones de pesos para funcionar. Es lo que está pidiendo para funcionar normalmente. 70 millones de pesos se gastan en sueldos hoy. ¿Se entiende? O sea, quiero decir, me están proponiendo 73. Estamos complicados.
Bueno, otra parte del comunicado que sacó Capital Humano, no lo leímos en su totalidad, pero tiene varias partes, habla del salario de los docentes y dice que los docentes cobran 1.4 millones de pesos y que los que recién inician cobran 1 millón, con lo cual niega que haya docentes bajo la línea de la pobreza. Vos tenés... No, no soy docente, ¿o sí?
No, no soy docente, soy estudiante, pero te puedo decir que un docente categoría simple está ganando 120 mil pesos. Que por favor venga y que me digan...
¿En serio? Eso es lo que gana. Pero
porque son simples, ¿no? Son la carga menor dentro de la docencia universitaria.
¿Y qué dedicación tiene eso de tiempo?
Y tiene eso, son creo que 4 horas semanales, una cosa así.
Claro.
O sea, una comisión sería.
Sí. No contempla el tiempo de planificación.
Para que no está saliendo el aire, Dani.
Sí. Ahora.
No, que dentro de la tarea docente y frente a tanto desprestigio es necesario mencionar que nunca se contempla el tiempo que el docente tiene que estar planificando, readecuando, y que no es lo mismo dar una clase para 20, 30 personas que dar una clase en lugares donde no está preparado tampoco el espacio, donde tenés que repetir y donde tenés que tener las consideraciones, además que producto de la crisis económica, los pibes no pueden ir a las clases. Uh-huh. Entonces vos también tenés que ponerte en el rol del docente que tiene que acomodar el contenido considerando un contexto desfavorable en el cual no le puedes decir a este pibe, che, no, ¿sabes qué? No llegas a regularizar la materia porque no cumpliste con el tema de la asistencia, sabiendo que es un joven de 20 años, 22, que trabaja 10 horas por día, que trabaja re lejos y que no puede, prefiere tomarse el cole de noche.
Bueno, acá, mira, acá tengo 10 horas semanales son. Acá me escriben, ¿no?
Claro.
De un simple. Y le agrego a lo que dice Dani. Hay otro agregado que es... Hay un mundo al lado que te propone quizá otras ofertas laborales, otras salidas laborales, incluso el secundario puede ser una mejor opción para muchos casos. Y entonces vos te quedás con una situación que es el vaciamiento de la universidad en materia de docentes, ¿no? Entonces los docentes que están buscando poder alimentar a su familia dicen, no, mira, me voy a otro lado quizá porque cobro mejor y no hago esa carrera universitaria que me demanda tiempo para poder ir avanzando en el escalafón. En ese sentido nos han quedado algunos concursos vaciados, ¿no? Desiertos, donde no se presenta ningún docente en algunas carreras específicas y demás, pero bueno, viene pasando eso.
Bueno,
¿cómo son las actividades mañana?
Bien, mañana es la siguiente la organización. Tipo 5 de la tarde nos vamos a estar encontrando, concentrando 4:30, 5 en el playón de la Universidad Nacional del Comahue, acá en Neuquén. Y a las 6 de la tarde estamos pensando ya en poder marchar, como hicimos la marcha el 23 de abril, desde el playón de la universidad hacia el centro de la localidad de Neuquén, y de allí, bueno, dar una vuelta y terminar en un acto con todos los las personas que salgan a marchar junto con la universidad pública.
Bueno, la convocatoria entonces para mañana a las 17 horas en el playón.
Exactamente.
Bueno, desde ahí entonces se hace la habitual, más o menos, para quienes puedan llegar, van a llegar al destino, ¿a qué hora? Porque entre que se concentran y todo, son 6 y algo.
Sí, 6 y algo. Sí,
perfecto.
Más o menos. Sí.
Gracias por haberte tomado el tiempo de venir y explicar, pese a que es raro tener que explicar por qué la educación pública es la única, es importante. Pero bueno, gracias.
Gracias a ustedes, en serio, por invitar.
De cara a la marcha en defensa de la educación pública, prevista para mañana, miércoles 2 de octubre, visitó los estudios de Río Negro Radio el presidente de la Federación Universitaria del Comahue, Joaquín Barrud, y lo escuchaste en el aire de Voz al Aire.